invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad los invito a que conozcamos sobre el Gran Cañón del Colorado. El contacto del hombre con el cañón es desde hace 4.000 años. Escuchemos pues el cañón y los secretos ocultos.
El Gran Cañón. Los secretos ocultos. El hombre se aferra al filo de la eternidad. Nuestra pasión por el saber nos impulsa hacia las estrellas, pero los secretos de la tierra nos ponen los pies en el suelo. ¿Este imponente gran cañón es la obra de Dios o una sinfonía de la naturaleza? ¿Es la suma de toda magnificencia o la fosa del mundo? La endeble historia humana en el Gran Cañón comienza 4.000 años atrás. Sus orígenes se pierden en el tiempo. Solo quedan las sombras de sus vidas y supersticiones para hablar en susurros de su permanencia a lo largo de los márgenes del cañón. Los conocemos solo como los recolectores. En una época perdida para la historia, el ser humano penetró en las profundidades inexploradas del Gran Cañón. Algunos buscaban refugio de los nómadas hostiles de los desiertos del norte. Otros vinieron para plantar sus cultivos en el suelo abrigado del cañón. El hombre había llegado, pero no se quedaría. Pasaría en inconsciente silencio bajo los muros que habían contemplado el discurrir de 10.000 siglos. A lo largo de 2.000 años se esparcieron los vestigios de aquellos antiguos viajeros, y aún así no los conocemos en absoluto. ¿Quiénes fueron estos Anasazi? Aquellos antiguos pobladores que construyeron casas de ladrillos de barro cocido en los huecos resguardados del cañón. ¿Dónde tuvieron su origen? El misterio de los Anasazi está envuelto en leyendas de 4.000 años, y a pesar de ello, su presencia aquí fue solo una línea insignificante en el filo de la historia, y después se desvaneció.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Menos de 50 años después de que Colón descubriera América, García López de Cárdenas y un reducido grupo de exploradores españoles viajaron al norte en busca de las legendarias ciudades perdidas del oro. Fue en el año 1540.
¿Qué hallaron?
Venga, venga,
hemos llegado.
Muy grande.
¡Seguísteme al cañón!
¡Arre!
¡Manos, vamos!
¡Quiero, quiero, quiero!
Aquello fue 300 años antes de que James Ohio Parry y una banda de tramperos franceses encontraran el extremo norte del Gran Cañón, en 1826. Sus pretensiones de descubrimiento solo causaron la ingenua indiferencia de los pueblos que ya estaban allí. Cuentos de indios, de minas de plata abandonadas y leyendas del oro español surgieron como la bruma en la garganta de granito negro de la cima incógnita. El mito y el misterio atrajeron a los más audaces. Había comenzado la expedición para descubrir los secretos ocultos del Gran Cañón.
Terre. ¿Estás seguro de que este es el río correcto?
Puedes apostarlo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El comandante John Wesley Powell emprendió los 350 kilómetros inexplorados del cañón en 1869. Aquel manco veterano de la Guerra Civil Americana y su intrépida tripulación fue el primero en lograr lo que ningún hombre había hecho jamás.
Ante el río, quedamos reducidos a nuestra insignificancia, con más violencia al vernos como débiles ondas ante la majestad de los acantilados que se alzan en el mundo que hay sobre nosotros. Somos como pigmeos perdidos entre las rocas. El río tuerce bruscamente al este y aparece cortado por una pared por la que fluyen un millón de gemas brillantes. Brota de la pared superior y se rocía la luz del sol en todas las gemas brillantes que horadan el muro. Las rocas están cubiertas de musgo, helechos y flores. Estoy decidido a llamarlo Vasey's Paradise.
¿Qué te parece, amigo?
Extraordinario.
Sí.
Ahora el escenario es de proporciones enormes. Las paredes del cañón se alzan 700 metros sobre nosotros. Pasamos entre las mágicas paredes esculpidas según una concepción y un propósito grandiosos. No dejamos de preguntarnos qué encontraremos mañana. La finalidad de la expedición es científica, no aventurera, y aún así, ante nosotros hay peligros desconocidos que nos acechan y nos hacen correr riesgos graves e inmediatos. Pero el temor se aplaca por la belleza impresionante de las gargantas complejas y escondidas. Nos aventuramos en el misterioso cañón con una cierta inquietud. Todos sabemos que quizá no pueda recorrerse. En los indios preferimos no pensar. El sol se pone. Los destellos llameantes y los tonos rosa se funden con el verde y el gris y cambian en un arco que va del plata al marrón, y las sombras negras se levantan sin parar desde abajo.
Vamos a acampar aquí. Ah, me parece bien.
La expedición de Powell tardó 79 días en alcanzar la desconocida garganta interior del Gran Cañón. Había perdido una barca y un hombre. Ya habían agotado fuerzas, provisiones y valor. Y no habían hecho más que empezar.
Mañana iniciaremos la ruta a lo ignoto. Ante nosotros, distancias desconocidas por recorrer y un río desconocido por explorar. Hay inquietud y recelo ante la idea de penetrar en el cañón. ¿Qué hay ante nosotros? No lo sabemos. ¿Qué amuralladas gargantas desconocidas? No lo sabemos. ¿Qué rápidos o qué peligrosos y traicioneros desastres nos esperan? No lo sabemos. La expedición continúa. Aunque estamos impacientes por avanzar, también estamos decididos a proceder con gran cautela. Si no, podríamos perder las provisiones que nos quedan.
Sí, es hacia allí.
Tenemos que cambiar la dirección de la barca.
De acuerdo, vamos a darle la vuelta.
Aquellos que eran unos muchachos jóvenes en nuestra expedición han muerto casi todos, o son de edad avanzada. Pero sus rostros curtidos, valientes y enérgicos vuelven a mí y se me aparecen en la plenitud de la vida. Sus formas vitales y poderosas se mueven a mi alrededor. El recuerdo de aquellos hombres y de sus grandes proezas vivirán siempre. El capitán Howland está decidido a abandonar el río. Intenta convencernos de que es una locura enfrentarse a los rápidos que nos aguardan. Es una despedida solemne. Nos deseamos suerte. Cada partida cree que la otra toma el rumbo más peligroso. Decir que hay una parte del cañón que no puedo explorar es más de lo que estoy dispuesto a reconocer. Estoy decidido a seguir. Ya no se volvió a ver nunca más a Howland y a los hombres que nos dejaron. Aquellos rápidos fueron los últimos. El peligro había pasado. Las sombras se desvanecían. ¿Qué fue de aquellos hombres? Dicen que quizá fueron asesinados por los indios. ¿Quién sabe? El secreto destino de sus vidas quedó escondido aquí, quizá para siempre.
Las fuerzas eternas del cañón no hacen caso de la débil sombra de la influencia humana y se resisten a ella, aunque su presencia se siente. Se cuentan muchas narraciones de viajes al cañón. Es posible que al contarlas se exageren las historias. Pero tanto si son verdad como ficción, algunas cosas no pueden volver a ser iguales. La aventura humana para conquistar y poseer abrió un capítulo en la historia del Gran Cañón. John Hiller, el primero que fotografió el cañón de manera rigurosa, comenzó lo que nadie pudo acabar jamás. El cañón desafía y luego se opone a la pasión humana por captar y comunicar. Ni con imágenes, ni con palabras, ni con pinceles o paletas, ni con lentes o pinturas se puede prolongar la maravilla del Gran Cañón más allá de sí mismo. No existe el tiempo, solo los interminables ciclos de la vida que dan cuenta de los milenios que se suceden. El hombre pasa en un susurro, un soplo apenas al margen de la eternidad. Algunos viven, otros mueren, otros simplemente desaparecen.
¿Qué es esto?
Algunos vivirán siempre y hablarán en mudo silencio, desde el polvo. Desde arriba, el Gran Cañón aparece inanimado y muerto. Pero está vivo, con los seres que han sobrevivido con él, en su viaje de 1 millón de años. ha sido solo en la minúscula fracción posterior del tiempo cuando el ser humano ha sido capaz de experimentar la magnífica perspectiva de los pájaros. La capacidad para volar ha cambiado definitivamente nuestra relación con el Gran Cañón. Hemos traspasado las barreras que lo han aislado y protegido durante nuestros 4.000 años juntos. El vuelo nos ha llevado hasta el umbral definitivo de los secretos ocultos, pero los interrogantes más recónditos continúan sin respuesta. El cañón no necesita al hombre, pero la humanidad puede encontrarse ante un momento de la eternidad en que quizá tenga la necesidad fundamental de experimentar el carácter y la perspectiva atemporal que hace del cañón un lugar tan maravilloso. Y al tiempo que nos esforzamos por comprender, podemos descubrir la consciencia de nuestra propia inmortalidad. Un sentido vago y distante de lo divino, que nos haga ser uno solo y nos funda en paz con el infinito.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.